gusto saludarles esta mañana. Fíjese que voy a leer el encabezado del Salmo con el que voy a iniciar la presentación, porque realmente lo disfruté mucho durante el tiempo de la alabanza. Dice el Salmo 147, verso 1. Alabado sea el Señor. Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Qué agradable, qué apropiado. Y así es, cantar alabanzas a nuestro Señor es agradable, es apropiado, es adecuado, es correcto, es bueno. Es bueno. Y así, Padre, hoy nos presentamos delante de ti, iniciando con alabanzas, con cánticos de adoración, con cánticos de dedicación, con cánticos que reconocen tu grandeza, que exaltan tu poder, que exaltan, Señor, tus maravillas, tus obras poderosas. Nos refugiamos en ti, Señor. En medio de la alabanza nos regocijamos, que destacan la obra maravillosa de nuestro Señor Jesús, tal como lo hicimos hoy, Padre. Te damos gracias y en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, encomendamos este mensaje para que tú, Señor, lo pongas en los corazones con una unción de lo alto. Que traiga sabiduría, Señor, a nuestro corazón para vivir como a ti te agrada. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues muy buenos días. Fíjese que les mandé por ahí el título del mensajito y que tiene que ver con las crisis que pasamos. Todo mundo pasamos por crisis en nuestra vida. Diferentes tipos de crisis, desde la crisis del crecimiento. Miren, los jovencitos ahí, como ven, durante su etapa de crecer, es una crisis tras otra. Tantos cambios. ¿Qué es realmente una crisis? ¿Es algo que llega repentinamente, que las más de las veces es inevitable y que está fuera de nuestro control y nos pone en una situación de aprieto, en situación de no saber exactamente cómo resolverlo? Eso es una crisis. Y tenemos crisis de todo tipo. Todos hemos pasado, por ejemplo, por crisis familiares. ¿Quién no ha tenido un disgusto en su familia, ya sea con sus padres o con sus hijos o con el cónyuge o con los familiares que siguen, ¿no? Los hermanos, los primos, los cónyuges de los hermanos, en fin, crisis familiares, todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado de alguna u otra manera por crisis financieras. Todos hemos pasado a veces por crisis de salud. Todos hemos pasado por alguna crisis emocional, situaciones complicadas. Hemos pasado alguna vez por alguna pérdida, de esas que se le llaman irreparables, en donde un familiar que ocupaba un lugar esencial en nuestra vida, de pronto ya no está con nosotros. Todas esas situaciones que aparecen en nuestra vida son crisis. ¿Y cómo las afrontamos, amados hermanos? ¿Cómo las afrontamos? Bueno, el boletín ya de entrada trae una serie de información muy interesante de ir conociendo a nuestro Dios en sus diferentes aspectos. Les sugiero que lo lea con detenimiento cuando termine el servicio, si es que no lo leí yo ya. Y bueno, entonces, este Salmo 147 me llamó la atención mucho porque en realidad empieza demostrándonos o hablándonos de quién es el Dios en el que debemos de confiar en medio de nuestras crisis. Y entonces empieza con una alabanza. Miren, Salmo 147, verso 1 en adelante, yo te digo hasta qué momento, Nueva Traducción Viviente, por favor. Alabado sea el Señor. Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Qué agradable es cantar alabanzas a nuestro Dios. Qué apropiado es cantar alabanzas a nuestro Dios. Los judíos de cualquier época pueden regocijarse en este verso que quizás para nosotros no tiene todo el sentido que para ellos tiene. El Señor reconstruye a Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Mire, por muchos años Israel ha estado esperando esta situación. Y en varias ocasiones lo ha visto. Han sido desterrados y el Señor los ha traído de vuelta. Han sido desterrados y el Señor los trajo de vuelta. Y después fueron desterrados por 2000 años y en el momento actual Israel está viendo regresar todavía ciudadanos a su tierra y está viendo cómo el Señor está reconstruyendo su ciudad amada, Jerusalén. Así es que para ellos tiene mucho sentido. Quizás nosotros no entendemos completamente bien esto, pero En el versículo que sigue entramos todos, mire. Dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Ahorita no me voy a extender tanto en el tema, solamente le voy a dar un pequeño avance. Resulta que hay un síndrome que usted puede leer y buscar ahí en internet, que se llama síndrome de corazón roto. O corazón roto, un corazón quebrantado, es un corazón roto. Y ahora que fuimos a Austin, Luis Felipe Soto, que es cardiólogo y es el anciano que preside Verbo Nuevo Orleans, él es un cardiólogo en activo, entonces se dedica básicamente a hacer estudios hemodinámicos para ver la condición del corazón de las personas. Él no opera, pero hace el diagnóstico de cómo está la obstrucción coronaria o cualquier cosa que pase. Él es un cardiólogo en activo, pero básicamente hace hemodinamia. Y entonces en el evento de Austin, él presentó este síndrome de corazón roto como en una calidad de doctor, cómo está el electro, cómo está la imagen de la hemodinamia, cómo está la circulación y cómo está la función eléctrica del corazón, todo, todo habló, las cavidades, la anatomía, y presentó en qué consiste. Pues resulta que en resumen consiste en la exposición a un estrés extremo. Es tal la intensidad del estrés que a veces vivimos que hace que un pedazo del corazón, para que me lo entienda, ha visto cuando una llanta se le hace un chipote por un lado, así, está a punto de reventar. Entonces de pronto una parte del corazón, digamos, se adelgaza su pared por el estrés y se le hace un como chipote, como si fuera un neurisma dentro del músculo cardíaco. Y eso es grave, muy doloroso, pero las más de las veces es reversible si se quita el estrés pronto. Entonces, aquí la cuestión es que está diciendo que el Señor sana a los que tienen el corazón roto. Así, a las personas que están intensamente, intensamente estresadas, y les venda las heridas. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo es que el Señor Jesús hace esto. Después pasa a otro punto y dice, ¿por qué Dios puede hacer esto? ¿Cómo puede comprender a la persona con un corazón tan quebrantado? ¿Cómo puede quitar el estrés avanzado? Bueno, es que qué grande es nuestro Dios, nuestro Señor. Su poder es absoluto. A verso 4 me lo brinqué. Él cuenta las estrellas y llama a cada una de ellas por su nombre. Mira el grado de conocimiento de Dios. Conocer todas las estrellas del cielo, ponerles nombre, recordar el nombre de cada una. Qué grande es nuestro Señor. Su poder es absoluto. Su comprensión, su sabiduría supera todo entendimiento humano. No podemos entender la sabiduría de Dios. Pero lo importante es que este Señor poderoso, perfecto, lleno de autoridad y que tiene toda la sabiduría mucho más allá de nuestra comprensión, es el que sostiene a los humildes. Amado hermano, hay que andarse con humildad delante del Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Mire, creer que su palabra es verdad, entender que Él es todo soberano, toda sabiduría, y que nosotros la verdad estamos muy por abajo de eso, y someternos a su palabra, porque tiene propósito. Someternos a su palabra tiene propósito. No tiene ningún sentido, mire, que nosotros como seres humanos cuestionemos, por ejemplo, ¿por qué la mujer se debe someter al hombre? Eso, amado hermano, cae en la siguiente, digamos, frase que dice, pero el Señor derriba a los perversos y los hace morder el polvo. Perversidad en realidad es rebelión contra la palabra de Dios. Cada vez que alguna cosa no nos agrada de la palabra y nosotros nos oponemos a la palabra, en realidad delante de la pureza de Dios es perversidad, es rebelión. Por eso es que el enemigo es considerado por Dios así, con tanta maldad, es inicuo. ¿Por qué? Porque el enemigo le dijo a Adán y a Eva, no morirán, cuando Dios le dijo ciertamente morirán. O sea, oponerse a la palabra de Dios, trastocar la palabra de Dios, el sentido de lo que Dios tiene para nosotros es perversidad. Y cuando nosotros nos oponemos, nos rebelamos, no nos gusta, cuestionamos la palabra de Dios, amado hermano, caemos en este rango de perversidad. ¿Y sabe qué hace Dios con los perversos, con aquella gente que se rebela? Los derriba, les hace morder el polvo, los pone en tierra. Nunca deberíamos ser orgullosos, nunca, amado hermano. Al contrario, con toda humildad, delante de nuestro Dios, reconociendo su grandeza, sometiéndonos a su soberanía. Vuelve el salmo y dice: canten su gratitud al Señor al son del arpa, entonen alabanzas a nuestro Dios. Y eso es lo que hacíamos ahorita. decíamos a Dios con gratitud y con cánticos, pues nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Como este canto que les decía yo la semana pasada, creo, donde dice, tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Y en unas cuantas frases narra toda la obra del Señor Jesucristo. En unas cuantas frases declara la grandeza de Dios y su plan eterno. Y después en el verso 8 dice, Él cubre los cielos con nubes, provee lluvia a la tierra, hace crecer la hierba en los pastizales de los montes, da alimento a los animales salvajes y alimenta a las crías del cuervo cuando chillan. No se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. ¿Sabe que este fin de semana tuve oportunidad, bueno, el viernes y sábado tuve oportunidad de asistir a una invitación que me hicieron en la Universidad de Tampico, en la Facultad de Medicina, y como de la Universidad de Anáhuac? Y entonces, como festejaba un aniversario, invitaron a un montón de gente que, la verdad, fue un privilegio compartir con estos personajes ese escenario. Pero aun cuando estábamos escuchando el top de la medicina, por ejemplo, estaba una persona que era representante del grupo de mayor y más avanzada investigación colaborativa en México sobre la leucemia infantil. Y entonces estaba escuchando todo lo que están haciendo. Es increíble las cosas que han alcanzado a hacer y los descubrimientos y todo. Sin embargo, de pronto dice, bueno, con todo esto solamente quiero decirles que solamente conocemos el 10% de las causas de la leucemia. Nos falta conocer el 90%. Y peor aún, cuando yo, el problema del tratamiento, que lo más que se ha avanzado en tratamiento es excelente. El único problema es que cuesta $80,000 por persona. Ah, bueno. Pues entonces no hay que enfermarse porque no es quien va a juntar eso. Y ese es el grado de avance. Vi otro doctor que presentó, por ejemplo, este hombre tiene un entrenamiento tremendo en robótica y ahora opera con un robot que se llama Da Vinci, con 8 brazos. Él se mete ahí en una capsulita y opera la próstata de una manera, mire, qué maravilla. Robótica en acción de última generación. Pues sí, pero ¿y cuál es la perspectiva después de eso? Y cuando presenta lo que sigue, pues ya no está tan padre, la operación está muy buena. Pero ¿cuánto tiempo nos queda de vida? ¿Qué realmente estamos ofreciendo? Si es bueno, no creo que quiero demeritar eso. Lo que le estoy tratando de decir es que los hombres somos tan limitados. Nuestros mayores avances y las cosas que sorprenden, el público hoy aplaudía estas cosas, pero ¿realmente qué estamos nosotros ofreciendo? Más adelante otro doctor, también muy erudito, habló de la situación de la insuficiencia renal y las capacidades que hay, pero el pronóstico. Oiga, nosotros acabamos de ver perder la vida a Alejandro Escamilla por insuficiencia renal. O sea, sí hay avances, sí hay cosas, pero todo es limitado. Yo presenté una perspectiva de lo que podemos hacer de manera preventiva para permitir que un niño alcance su máximo potencial y llegue a la etapa adulta lo mejor posible. Pero ¿qué es realmente? ¿Qué es lo que podemos ofrecer contra lo que Dios nos ofrece? Mire, el único que nos sostiene con vida, el único que realmente cambia las circunstancias, el único que está al pendiente y conoce todo, el único que nos mete en adversidad y nos saca de la adversidad. Y entonces cuando veníamos de vuelta, resulta que en el camino nos tocó muy nublado y yo estábamos dando las gracias a Dios por la lluvia, lo nublado, un poco de chipichipi, después se puso un poco más fuerte. Y más adelante venía yo como a unos 200 metros de un tráiler, se soltó un aguacero, pero mire, un aguacero tan intenso que el tráiler lo perdí de vista. Después se puso más intenso y ya no se veían las líneas de la carretera. Estaba tan intenso que la verdad es que yo ya no traía el control sobre el carro en el volante. El carro se hacía y veníamos más o menos despacito, pero no me podía parar porque podía tener un alcance por atrás. Y la verdad es que no veía más allá del cofre. Mi temor era encontrarme de pronto al tráiler parado y ensartarme allá atrás. Fue un aguacerazazazo. ¿Y qué nos queda hacer? Pensé, he aquí los grandes hombres. Hermanos del Señor Todopoderoso, no podemos hacer absolutamente nada. Solamente encomendarnos al Señor, Y en paz, la verdad que le quiero decir, no tuve en ningún momento miedo, tampoco sentí a mi esposa que estaba inquieta. Hoy le pregunté, ¿tuviste miedo? Y me dijo, no, encomendamos nuestro viaje al Señor. Y yo no sé cómo, mire, porque la verdad es que yo no veía ni la raya de la carretera. No sé cómo pasamos todos esos minutos en un aguacerazazo. Y entonces me di cuenta, oh, qué poderoso es el Señor. Cuando Él quiere soltar las aguas, lo puede hacer hasta hacer un diluvio en 10 minutos. Y entonces dice así, Él cubre los cielos con nubes y provee lluvia a la tierra y hace crecer la hierba y los pastizales en los montes. Lo vi con mis ojos. Y da alimento a los animales salvajes y Él se está preocupado porque los crías de los cuervos tengan alimento cuando están llorando. Pero Dios no se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. Mire, todo lo que había visto quedó atrás. Estábamos a la deriva, totalmente en las manos de Dios. Uno se puede hacer el plan que sea, tener la perspectiva que sea, programar su cirugía robótica para el mes que entra. Sí, y Dios le muestra a uno que en los próximos 10 minutos puede quitarle la vida. ¿Y en qué se deleita el Señor? Dice el verso 11, no, el Señor se deleita en los que le temen, en los que conocen su grandeza y se sujetan a su palabra, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Y eso, amado hermano, es algo maravilloso, porque sabe que con nuestra actitud podemos agradar al Dios viviente, a ese Dios todopoderoso y eterno. Es posible agradarlo, sí. ¿Cómo? Temiéndole, reconociendo su grandeza, su sabiduría, su poder, su autoridad, sometiéndonos a ella y poniendo nuestra esperanza en su amor inagotable. Traducido es en su inmensa misericordia. En su inmensa misericordia. Y entonces, hablando de crisis y ante situaciones como esta tan riesgosa, ¿sabe que llegó un momento en el que era todo incertidumbre? La verdad es que era todo incertidumbre. Yo no sabía qué iba a pasar en los próximos segundos. Era incertidumbre. Pero tanto en esos momentos de tanta inseguridad, como cuando hay enfermedad, cuando hay enfermedad grave, ¿a dónde puede llevar la cuestión de la enfermedad grave a una persona? O una situación de un accidente automovilístico, o una situación así, ¿a dónde puede llevar? Pues todos sabemos, el peor escenario es morirnos. Y entonces, en el capítulo 57 del libro de Isaías, en el verso 1, aquí hay una cuestión que de pronto no tomamos en cuenta. Mire, verso 1, 57, Isaías 1, y dice, la gente buena se muere. Todos sabemos eso. Todos sabemos eso. Que la muerte no necesariamente es un castigo para gente mala. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Y esta es una frase como para meditar. O sea, alguien se puede morir antes de que le toque. ¿A qué se refiere? Se refiere que todos tenemos una vida en la que esperamos llegar a la ancianidad. Y todos sabemos que después de determinados años tenemos que partir a la presencia del Señor. Esa es la hora. Haber vivido completamente la vida. Cuando uno dice, terminé, Señor, gracias. Pero a veces los justos mueren antes de que llegue su hora. ¿Por qué los niños con leucemia se tienen que morir? Yo me estaba preguntando cuando él estaba diciendo eso. Ahí estaba presentando las estadísticas y no sé qué tanto, un montonal de estudios, pero los niños mexicanos con leucemia se siguen muriendo. ¿Y qué culpa tienen los niños? Algunos niños son muy pequeños. Hay mucha inocencia todavía en su corazón. ¿Qué mal hicieron? Pero mire, la palabra siempre tiene respuestas. Y la respuesta es, los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero a nadie pareciera importarle por qué. A veces la mayor parte de la gente tampoco se lo pregunta. Parece como que nadie entendiera. Y yo quisiera levantar la mano y decirle, Señor, yo sí quiero saber. ¿A usted no le gustaría saber? Dice, pero parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Wow. Y me acordé que hace muchos años la hija de mi brother tuvo leucemia. Y cuando ella tenía 10 años, se puso muy mal después de 3 o 4 recaídas. La llevaron al consultorio y nos fuimos como un cohete al hospital. Y recuerdo cuando entramos a terapia intensiva, Santiago me dijo: te encargo a mi hija. Y su hija se me murió en los brazos, a mí, con una sonrisa. Le dije: ¿cómo te sientes? Ella tenía una sonrisa, no yo. Yo estaba afligido. Y ella me dijo: muy bien. Y fue el último aliento. Y cuando tenía que salir de ese quirófano, de esa sala de terapia intensiva, mire, yo no quería salir. ¿Qué le iba a decir a Santiago? Y amado hermano, algún tiempo después Santiago me preguntó: ¿por qué? ¿Por qué? Y le dije: mira, lo único que se me ocurre pensar es que el Señor le evitó cosas más adelante. ¿Te acuerdas? Yo no había leído esto. Pero aquí el Señor nos dice: parece que nadie entiende que a veces Dios está protegiendo a los justos de ciertas cosas que solamente el Dios lleno de sabiduría conoce. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Y esta niña, desde que yo la conocí, todo el tiempo se la pasaba dibujando estrellitas, corazoncitos, arcoíris, alabanzas a Dios. El refrigerador de mi hermano estaba plagado de dibujitos de alabanzas de un niño, bueno, de su niña. Corazón puro. Disculpa que estoy aquí diciendo cosas que te van a hacer sufrir, pero ni te pedí permiso, bro, discúlpame. Pero creo que edifican. Y esas cosas nos edifican. Ahora, pareciera que Dios es duro en sus juicios. Pero mire, en el Salmo 116, dice en el verso 1: amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Y el salmista dice: debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Es un hombre que confía que Dios, ese Dios soberano que conoce el nombre de todas las estrellas y está a cargo de todo el universo, tiene un corazón lleno de misericordia para inclinarse y escuchar cuando nosotros estamos invocando su nombre y estamos orando. Y Él dice: debido a que sé que tú te inclinas para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas, los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Es un hombre que realmente está muy enfermo, mire. Y entonces invoqué el nombre del Señor: Señor, por favor, sálvame. Qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él. Tan misericordioso este Dios nuestro. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y me salvó. Esto lo estaba comentando Alfredo, si usted recuerda, hace una semana, que pasó con Alma aquí. Ellos clamaron así. Ellos estuvieron frente a la muerte y Él la salvó. Que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Y luego se llama Alma. Que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Y en el verso 12 dice: ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo este favor que ha hecho, que todo lo que ha hecho a mi favor? ¿Qué puedo ofrecer? Y miren, lo único que podemos hacer, amados hermanos, es levantar la copa de salvación. Es decir: Señor, gracias por tu salvación. Y más allá de la salvación de un momento de muerte, la salvación eterna. Que eso es lo que nos está ofreciendo el Señor Jesucristo vez tras vez, la copa de salvación. Alabar el nombre del Señor porque nos ha salvado de la muerte eterna. Y después, en el verso 15, mire cómo dice: al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Dios se conmueve, amado hermano. ¿No es un Dios insensible? Que no conozca el dolor de la muerte. Es un Dios muy sensible que conoce el dolor de la muerte. Es más, se conmueve profundamente cuando uno de sus amados muere. Y no tengo tiempo ahorita para explicar la razón teológica de todo esto, quizás otro día, quizás otro día. Pero solamente creámoslo, creámoslo. En el verso, en el capítulo 71 de Salmos, o sea, el Salmo 71, dice en el verso 20, una persona, esta persona que está a punto de morir, que quizás ya no va a haber más cosas aquí en la vida, dice: has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Entonces te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas, oh mi Dios. Y esa es nuestra esperanza, mi hermano. Es verdad, en algunas ocasiones el Señor nos quita la vida como si no escuchara, pero Él tiene una sabiduría mayor que dice: te conviene, necesitas descansar en paz, porque eres justo. En otras ocasiones nos concede más años de vida, pero siempre vamos a tener que volver a la tierra, porque este cuerpo de corrupción no puede recibir la vida incorruptible. Ya hemos hablado de eso. Lo importante, hermano, es que sepamos que Dios toma en consideración aún esas pérdidas y que Él se conmueve junto con nosotros y profundamente, mire, con dolor, con dolor. Después, esa es para la parte difícil, cuando necesitamos morir, cuando vemos morir a otros, cuando sentimos pérdidas irreparables. Pero durante la vida hay muchas crisis que todavía tenemos que seguir experimentando. Crisis, 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 situaciones complicadas. Y entonces, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice en el verso 16, Juan 14, 16: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Recuerde que está hablando sus últimas palabras con sus discípulos cuando está a punto de ser entregado. Entonces dice: yo le voy a pedir al Padre otro abogado defensor para ustedes. Me refiero, dice el verso 17, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. En el verso 26 dice: cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, cuando el Padre les envía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Amado hermano, qué interesante poder entender las profundidades de Dios con ayuda del Espíritu Santo, poder captar lo que Dios nos está diciendo en su palabra, aunque de manera limitada. Miren, nuestro pensamiento no da para entender las cosas espirituales, pero para nosotros que somos espirituales, el Espíritu Santo trae revelación de muchas cosas. Y es más, nos recuerda todas las cosas que el Señor Jesucristo nos habló. Para ello hay que leer los evangelios. ¿Qué cosa fue lo que el Señor Jesucristo nos habló? Pero el Espíritu Santo nos lo recuerda cuando hay necesidad. Y dice en el verso 27: les dejo un regalo, les dejo un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien, no tengan miedo, no se aflijan, no se preocupen, no se estresen, que no se les quiebre el corazón. En el capítulo 69 de Salmos, o sea, el Salmo 69, mire, le voy a leer este salmo completo. Y va a ver cómo este salmo, con la ayuda del Espíritu Santo, va trayendo una luz tremenda. ¿Cómo es que el Señor, en medio de nuestras grandes aflicciones y crisis, no solamente nos ofrece estar al lado nuestro, sino sustituye nuestro lugar? Es una sustitución. Mire, le voy a enseñar. Dice el verso 1: si alguien sabía expresar sus emociones de manera escrita, de manera cantada, de manera poética, era el rey David. Tremendo para expresar las emociones que estaba sintiendo. Y entonces en el verso 1 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. ¿Alguna vez has sentido así, que se está ahogando? que las aguas de la inundación están llegando ya acá. Dice, estoy con el agua hasta aquí, dice la gente. Me hundo cada vez más en el fango. No encuentro dónde apoyar mis pies. Oiga, eso es horrible. Estoy en aguas profundas. El torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de Dios. Es un hombre verdaderamente desesperado, mire. No un poco preocupado, intensamente afligido. Dice, los ojos los tengo hinchados porque he llorado, he clamado, ya no tengo ni siquiera voz. Y no llega la ayuda. No llega la ayuda. La ayuda de mi Dios. Y después aquí empieza a hablar un poco de algo que yo no estoy tan seguro si se refiere a David mismo o el Espíritu Santo ya empezó a hablar de otra persona. Dice, los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Es verdad, todos hacemos un poco de enemigos a través de nuestra vida. Siempre hubo alguien a quien lastimamos y luego se queda resentido. Sí, todos de alguna manera, como dice por ahí un dicho, no somos monedita de oro y a algunos les caemos bien gordos. Pero tantos, tantos como que sean más que los cabellos. Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras. Me exigen que devuelva lo que no robé. Bueno, quizás este hombre así está pasándola. Pero luego aquí él reconoce que quizás gran parte de todos sus problemas tiene que ver con él mismo. Y entonces reconoce delante de Dios su condición. Oh Dios, tú sabes lo necio que soy. De ti no puedo ocultar mis pecados. No dejes que los que confían en ti sean avergonzados por mi culpa. Oh Señor soberano de los ejércitos celestiales, no permitas que sean humillados por mi causa. Oh Dios de Israel. Y mire, aquí empieza a cobrar mucho sentido. Porque en ese tiempo, el rey de Israel representaba la autoridad de Dios. Si usted recuerda, Dios gobernaba como el rey de Israel hasta que el pueblo pidió un rey, como las demás naciones. Y entonces el profeta Samuel se quejó con Dios y dijo, me están rechazando y quieren un Dios, digo un rey como todas las demás naciones. Y Dios le dijo, espérate, no te rechazan a ti, me están rechazando a mí. O sea, tú no te preocupes, dales lo que quieren. Y les levantó a Saúl. Y después de que Saúl tropezó y cayó y se equivocó y confió hasta en una bruja en lugar de ir al Dios que le dio la corona. El rey era la representación de Dios. Al ungir al rey se le daba toda la autoridad de Dios. Y las decisiones que tomaba el rey repercutían sobre el pueblo. Si el rey hacía las cosas justas de la ley, el pueblo tenía paz y ganaba las batallas. Si el rey era inicuo y andaba en maldad, entonces al pueblo le iba de la patada. Y David sabía esto. David ha sido ungido por el mismo Samuel. Y él sabía que él estaba representando la autoridad de Dios dentro de su pueblo. Y de pronto recuerda y dice, Señor, tú sabes lo necio que soy y no puedo ocultar de ti mis pecados. Pero no dejes que los que te confían en ti sean avergonzados por mi culpa. Mire qué reconocimiento de las consecuencias. Y ahorita Carlos decía, nosotros como padres, como varones de una familia, resulta que tenemos un pequeño rebaño allí, del cual nosotros somos responsables. Y a veces las decisiones de los varones repercuten sobre toda nuestra familia, ¿o no? Y sí repercuten, mire. Lo que el varón decida hacer, las equivocaciones en las que incurre, se llevan a toda su familia. Y entonces David empieza a decir así, que no sean humillados ellos por mi causa, oh Dios de Israel. Y eso, amado hermano, es algo que cada uno de nosotros necesitamos reconocer. Necesitamos reconocer delante de Dios que muchas veces en los líos que estamos metidos tienen que ver por nuestras decisiones y por nuestra desobediencia con el Señor. Muchas, no todas, pero muchas. Y de pronto Aquí el tono vuelve a cambiar y me da la impresión de que el Espíritu Santo empieza a revelar algo, empieza a revelar a otra persona y dice: no permitas, verso 7, pues yo soporto insultos por amor a ti. Y me pregunté: ¿quién es el que está soportando insultos por amor a quién? ¿David está soportando insultos por amor a Dios? ¿O Dios está soportando insultos por amor a David? Después la siguiente frase dice: tengo la humillación dibujada en todo mi rostro. ¿David tenía la humillación dibujada en todo su rostro? ¿O será que Dios tenía la humillación dibujada en todo el rostro de Jesús? Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme. Me tratan como un extraño. Y cuando uno lee el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Quién? Sus hermanos. Y entonces empiezo a ver cómo va apareciendo la figura del Señor Jesucristo en las Escrituras. Mire, cuando habla de algo grandioso, poderoso, bondadoso, lleno del amor inagotable, de la misericordia, en la Escritura siempre empieza a aparecer el rostro del Señor Jesucristo. Siempre. Uno lo lee y de pronto en Escritura, que pareciera un salmo, un cántico, una anécdota, una cosa histórica, ahí se deja entrever el rostro del Señor Jesucristo. Y cuando hay maldad, cuando se habla de perversidad, de rebelión, de alguna manera la serpiente saca la cabeza y uno se da cuenta. Como decíamos la semana pasada, en el faraón la serpiente sacó la cabeza en la corona real, ¿recuerda? Y entonces aquí dice: yo soporto insultos por amor a ti. Tengo la humillación dibujada en todo mi rostro. Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme, me tratan como un extraño. Y luego mire, qué revelación: el celo por tu casa me ha consumido. ¡Ajá! ¡Ajá! Ya sé de quién está hablando. Los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Está viendo la sustitución. David pensaba que sus enemigos lo estaban insultando a él, pero el Señor Jesús aparece y va diciendo: mira, no es a ti, es conmigo el lío. Cuando lloro y ayuno, se burlan de mí. Cuando me visto de tela áspera en señal de dolor, se ríen de mí. Y cuando empecé a leer esto con esta perspectiva, ¿sabe qué? Imaginé a Jesús cuando estaba enfrente de los romanos que le arrancaron la ropa y con un dolor inmenso lo vistieron con esa capa roja y lo azotaron como el rey, burlándose en medio del dolor. Soy el blanco de los chismes de la ciudad. Todos los borrachos cantan de mí, pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que en esta ocasión me muestres tu favor. En tu amor inagotable, Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Y entonces me quedaba pensando, ¿cuál era la intensa oración del Señor Jesucristo en Getsemaní? Rescátame del lodo, no dejes que me hunda aún más. Sálvame de aquellos que me odian y sácame de estas aguas profundas. No permitas que el torrente me cubra, ni que las aguas profundas me traguen, ni que el foso de la muerte me devore. Contesta mis oraciones, oh Señor, pues tu amor inagotable es maravilloso. Cuida de mí, pues tu misericordia es muy abundante. No te escondas de tu siervo, contéstame rápido, porque estoy en graves dificultades. ¿Se imagina usted Getsemaní? Ven y rescátame, líbrame de mis enemigos. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio, mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos. Sus insultos me han destrozado el corazón, un corazón quebrado, un estrés tan profundo que lo llevó a sudar sangre. Estrés en la máxima intensidad, dolor de corazón roto, dolor de verdad, dolor físico en el corazón. Estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, Si tan solo alguien volviera y me consolara. Y me acordé cuando Jesús entró a orar y dijo a sus amigos, oren conmigo. Y cuando salió de su oración, los encontró durmiendo. Y dije, ni siquiera me han podido acompañar. ¿Cuántas cosas tienen sentido, amados hermanos? Si alguien conoce la situación crítica es Jesús. Y entonces empieza a sustituirnos. Si tan solo alguien volviera y me consolara. En cambio, y aquí me imagino a Jesús en la cruz, de comida me dan veneno, que es hiel. Me ofrecen vino agrio para la sed. Y luego mire esto, colgado allí, que la abundante mesa servida ante ellos, recuerden ustedes, es el pan de vida. Una mesa servida con abundancia de vida, pero colgada. Dice que la abundante mesa servida ante ellos se convierte en una trampa y que su prosperidad se vuelva un engaño. Y esto tiene un agregado que viene acá en la parte donde están los comentarios de la Biblia. Dice que ese engaño los lleva a pensar que todo está bien, porque ellos estaban pensando que lo estaban haciendo bien, que estaban crucificando un malhechor, que estaban crucificando un traidor, que estaban crucificando un impostor. El engaño les hizo pensar que estaba bien. Y entonces después viene un clamor que, miren, hizo casi que se me detenga el corazón. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver. Haz que sus cuerpos tiemblen continuamente. Derrama tu furia sobre ellos. Consúmelos en el ardor de tu enojo. Que sus casas queden desoladas y sus carpas desiertas. Que todo eso pasó 70 años después. ¿Por qué? Porque a quien tú has castigado le agregan insultos y añaden dolor al que tú has herido. Amontona sus pecados en una enorme pila y no los dejes en libertad. Borra sus nombres del libro de la vida. No los dejes incluidos entre los justos. Wow, amados hermanos. Qué bendición poder invocar el nombre del Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En medio de cómo somos, mire, ahorita lo estábamos cantando. Sí, somos pecadores, pero tú nos sigues amando. Que podamos invocar siempre el nombre del Señor Jesús. Y después dice en el verso 29, estoy afligido y dolorido. Rescátame, oh Dios, con tu poder salvador. ¿Y lo hizo? Claro que sí. Jesús fue levantado de la muerte con poder salvador. En el verso 30 dice, entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acciones de gracias. Y en otro salmo dice que con sus hermanos Él canta alabanzas a nuestro Dios y está presente en medio de nuestras congregaciones como nuestro hermano mayor cantando alabanzas a nuestro Dios. Y luego dice, pues al Señor, verso 31, le agrada más esto de que cantemos alabanzas que el sacrificio de ganado o presentar un toro con cuernos y pezuñas. Los humildes verán a su Dios en acción y se pondrán contentos. Que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo. Amado hermano, el sacrificio perfecto ya fue ofrecido. Que lo alabe el cielo y la tierra, los mares, todo lo que en ellos se mueve, pues Dios salvará Jerusalén y reconstruirá las ciudades de Judá. Y en fin, todo esto viene ampliado, que ya no me va a dar tiempo, quizás no me dé tiempo para verlo, quizás sí, no lo sé. En el capítulo 11 de Romanos, pueden leerlo después, despacito, todo el capítulo 11 de Romanos, lléveselo de tarea. Mientras, voy a pasar a este otro fragmento, en donde dice Hebreos 2:29. Mire cómo dice Hebreos 2:29. Perdón, 2:9. Bueno, mejor voy a leer del 8. Hablando de Jesús, dice, le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera de la autoridad de Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. Es decir, la vida sigue corriendo y el tiempo de Dios se sigue cumpliendo poco a poco. En el verso 9 dice: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, mire esta frase. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Por la gracia de Dios para nosotros. Por la gracia de Dios que capacita y limpia nuestras vidas sucias. Jesucristo conoció la muerte por nosotros. Tomó nuestro lugar. Siempre está para sustituir. En medio del dolor, de la aflicción, de todas esas cosas, Él dice: mira, yo estoy aquí. Yo lo llevo. Te he dado mi paz en la mente y te doy mi paz en tu corazón. Vívelo, vívelo, vívelo. Y entonces, como me sobran 5 minutos, le voy a leer un fragmento chiquito de Romanos 11. Cuando vemos Romanos 11, en el verso 7 dice Pablo, la situación es la siguiente. Miren, la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no encontró el favor de Dios que tanto buscaba. Unos cuantos sí lo encontraron, los que Dios eligió. Pero el corazón de los demás fue endurecido, tal como dicen las Escrituras. Dios los hizo caer en un sueño profundo y hasta el día de hoy, amados hermanos, les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Y David dijo también, ¿dónde cree que dijo David eso? En el Salmo 69, que su mesa de abundancia se convierte en una trampa. ¿Se acuerda? Que su mesa de abundancia se convierte en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien. Ellos pensaron que estaba bien y lo siguen pensando. Que sus bendiciones los hagan tropezar y reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos y que no puedan ver. Y que la espalda se les encorve para siempre. Y eso está terrible. Pero en el verso 11 dice Pablo: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera, porque su Dios es bueno. Y ellos siempre están esperando la restauración de Israel y el regreso de su Mesías. Así es que Dios no los abandonó para siempre. De ninguna manera. Sí hay posibilidad para recuperarse. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de nosotros los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos de nosotros y la reclamara para sí. Así que ahora, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la fuerza de salvación de Dios, imagínense cuánto más será la bendición para el mundo cuando finalmente ellos acepten al Mesías. ¡Wow! Y entonces, en el verso 25 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, dice Pablo, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso no durará hasta que se complete eso solamente durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Hay un número que Dios ya predeterminó, hay un tiempo en donde se va a acabar esta dispensación de la gracia. Cuando se complete el número designado por Dios, entonces, verso 26, entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. En el verso 31 dice: ahora ellos son los rebeldes, mientras que a ustedes se les mostró su misericordia, para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Y Dios encarceló a todos en la desobediencia, a nosotros primero, a ellos después. Dios los encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Y eso a nosotros se nos hace un conflicto en la cabeza. Pero en el verso 33 dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Alguno sabe lo suficiente como para aconsejarlo? ¿Quién le ha entregado algo a Él para que se lo tenga que devolver? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él toda la gloria por siempre. Amén. Amén. Mientras tanto, cada uno de nosotros debiera estar seguro de haber abierto el corazón al Señor Jesucristo para tener la garantía, la certeza de la vida eterna, de la resurrección cuando Él regrese, de la salvación de la ira de Dios, de la paz que Él prometió, de poder sobrellevar las crisis de una manera diferente. Así es que, hermanos, si usted nunca ha hecho esto, de decirle e invocar el nombre del Señor Jesucristo, mire, es importante invocar públicamente el nombre del Señor Jesucristo. Si nunca lo ha hecho, hoy el Señor le está dando la oportunidad que lo haga. No sé cuánto tiempo tenga viniendo a la iglesia, yo no sé cuántas veces lo ha hecho, pero si nunca lo ha hecho, si nunca había venido, si nunca había escuchado un mensaje así, el Espíritu Santo realmente lo está invitando a que considere, porque no sabemos el día de mañana. Mire, ayer yo estaba en un estrado delante de un público que aplaudía, y unos minutos después estábamos solos en medio de una tormenta y una incertidumbre total. Así es la vida, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar a toda la iglesia. Y si alguien siente en su corazón esta necesidad de abrir su corazón y decir al Señor Jesucristo: he pecado, ven a mi vida, sálvame, sálvame, Dios, entonces le rogaría que se pusiera de pie para orar por ustedes. ¿Alguien tiene deseo de hacerlo? Gracias, varón. ¿Alguien más siente el deseo de clamar al Señor Jesucristo para que entre en su corazón? Los voy a invitar a que vengan aquí adelante. No tengan pena. Pena va a ser estar el día del juicio sin haber recibido. Vengan. Y si los ancianos me pudieran acompañar, o las ancianas me pudieran acompañar, las mujeres de los ancianos. Muy importante, tremendamente importante, invocar el nombre del Señor Jesucristo para salvación. Para salvación. Miren, las cosas espirituales son una realidad. Hay realidades espirituales. En este momento, el Espíritu Santo está aquí de manera real. No lo percibimos porque es espíritu, pero es real. No es menos real porque no lo veamos. Así como escuchamos el sonido sin verlo, creamos la palabra de Dios. Dice la palabra que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo, que confiese su nombre con sus labios y que abra su corazón para creer, es salvo. Hagamos eso, hermanos. Y declaremos. Vamos a repetir delante de nuestro Dios a viva voz y decirle: amado Padre Celestial, perdona mis pecados. Reconozco mi culpa. Reconozco que cuántas veces he estado lejos de ti, Señor. He cuestionado tu palabra. He sido incrédulo. Me he mantenido lejos. A veces vivo mi vida por mis fuerzas. Hago lo que yo quiero. Te tomo en cuenta tan pocas veces. Perdóname. Y cuando estoy en las crisis, Señor, es tan pesado llevarla solo. Pero te doy gracias, amado Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesús para que yo fuera salvo. Te doy gracias, Señor, porque no hay manera, Señor, de ser justo delante de ti, sino solamente por la sangre que limpia, por la fe que cree. Y hoy, Señor, declaro con mis labios que el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Te necesito, Señor Jesús. Te entrego mi vida. Te abro mi corazón. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ayúdame a llevar mis crisis. Sálvame, Señor. Sálvame del foso cenagoso. Dame la certeza en mi espíritu de que te pertenezco, que soy tuyo, que tengo la vida eterna, que tengo tu salvación, que tengo tu palabra bondadosa, que tengo tu verdad dentro de mí. Bendíceme, oh Padre. Lléname con la vida de tu Hijo Jesús. Señor Jesús, tomo esa paz que tú das, ese regalo. Lo necesito en mi mente, lo necesito en mi corazón. Ah, mi Rey, te pertenezco. Gracias, Padre, porque tu palabra permanece para siempre. Tu palabra es sí y amén. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, mi Salvador. Amén, amén. Amén, amén.
Gracias, gracias.
Gracias al Señor. Gracias. Me da mucho gusto verte. Pues amado hermano, toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. A Él toda la gloria, la honra, el honor. Y lleve su paz en su corazón y en su mente. Que tenga bonita semana. Dios le bendiga.